Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 26 de enero.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Y no podía ser de otra manera porque seguimos con mucha atención lo que está pasando en territorio ucraniano y en la frontera rusa. La última hora pasa por París, donde hace un rato ha finalizado la reunión de los asesores políticos de los líderes del llamado formato de Normandía. Hablamos de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Todas las partes coinciden en la necesidad de que se cumpla sin condiciones el alto el fuego en la región del Donbass. Más detalles, corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches, han sido más de 8 horas de reunión en la que los representantes rusos se han negado a hacer la más mínima concesión para desactivar la crisis con Ucrania, pero al final de la reunión han emitido un comunicado en el que los consejeros de los jefes de Estado y Gobierno del formato Normandía reafirman su apoyo incondicional al alto el fuego acordado el pasado 22 de julio en el este de Ucrania, independientemente de las diferencias que existen sobre otros temas relativos a la puesta por obra de los acuerdos de Minsk, los acuerdos con los que se firmó un plan de paz para el este de Ucrania en 2014 y un nuevo alto el fuego en 2015 acordado por el Cuarteto de Normandía. Los participantes en la reunión han reafirmado que los acuerdos de Minsk son la base de las conversaciones del formato Normandía y se comprometen a trabajar para atenuar los desacuerdos que existen hoy. Han fijado una nueva reunión dentro de 2 semanas en Berlín.
Pues hasta ahora la pelota está en el tejado del gobierno ruso, que va a estudiar el documento que ha recibido de Estados Unidos y la OTAN. Se trata de una respuesta por escrito a las propuestas que había enviado Moscú sobre las garantías de seguridad para frenar, por ejemplo, una expansión de la Alianza Atlántica. Sin embargo, no se espera una respuesta inmediata, ya que el gobierno ruso ha recordado que ellos han recibido el texto mes y medio después de enviarlo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. En su respuesta escrita a Rusia, Estados Unidos rechaza la primera exigencia de Moscú para poner fin al conflicto de Ucrania. Estados Unidos no cierra la puerta a la entrada de Ucrania en la OTAN, tal y como señalaba el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Desde nuestro punto de vista no puedo ser más claro, decía Blinken. La puerta de la OTAN está abierta, se mantiene abierta y ese es nuestro compromiso. Estados Unidos sí está dispuesto a dialogar de otros asuntos, como el establecimiento de misiles ofensivos en Ucrania, los ejercicios militares en Europa, control de armas, transparencia y medidas para reducir riesgos. Blinken insistía en la apuesta de Estados Unidos por el diálogo y la diplomacia, pero al mismo tiempo recordaba que Rusia se enfrenta a severas y tremendas consecuencias si decide invadir Ucrania. El secretario de Estado hacía también un nuevo llamamiento a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania para que abandonen el país.
Y nos quedamos en Estados Unidos porque la noticia económica de esta noche es que la Reserva Federal ha mantenido sin cambios los tipos de interés en un rango de entre el 0 y el 0,25%. Su presidente, Jerome Powell, ha asegurado que la subida va a llegar probablemente en marzo. Hace un rato le hemos preguntado a Juan Castañeda, que es director del Instituto Internacional de Estudios Monetarios de la Universidad de Buckingham, cómo se podría revertir una inflación que sigue disparada por los altos precios.
La inflación que estamos viendo ahora es fruto no de las acciones de la política monetaria, de la Reserva Federal en este caso, de los últimos meses, sino de los últimos 2 años. Se refleja en la economía real, en los mercados de bienes y servicios, con alrededor de 18 o 24 meses de retardo respecto a las medidas de política monetaria que se han tomado, ¿no? Por eso, si la Reserva Federal lo que quiere es que cambiar la tendencia de la inflación en los próximos 1 o 2 años, debería actuar ya. Debería, de hecho, haber actuado mucho antes, desde el punto de vista llegado tarde.
Mañana la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, va a seguir con sus reuniones en Cataluña para intentar atar ese apoyo de Esquerra a la reforma laboral. De momento los independentistas apuestan por retocar el texto pactado por el Gobierno y los agentes sociales. Ricardo Rodríguez.
Tras intentar agitar las bases sindicales para presionar a Esquerra a favor de la convalidación de la reforma laboral, Yolanda Díaz visita este jueves la fábrica de Seat en Martorell, donde además de reunirse con sus directivos, lo hará también con los trabajadores. La vicepresidenta y titular de Trabajo viene significando respaldos a la norma estrella y fijando sus mensajes.
practico el diálogo social, el diálogo político, el diálogo en mi vida. Yo no puedo más que dar las gracias a Esquerra Republicana, así como a los grupos que apoyan a la investidura por el trabajo que hacen, y desde luego siempre las gracias.
Unidas Podemos, con Díaz al frente, apuesta por la mayoría de la investidura para sacar adelante la reforma laboral, mientras el PSOE se vuelca con Ciudadanos para evitar introducir ningún cambio. Quedan 8 días para la convalidación del decreto.
Y en cuanto al coronavirus, terminamos el día con todos los indicadores mejorando, salvo el dato de fallecidos, que sigue muy elevado. La incidencia acumulada ha caído 72 puntos hasta los 3.194 casos por 100.000 habitantes, mientras que las hospitalizaciones y la presión en las UCIs han bajado unas décimas. Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aparcado el tema de acortar las cuarentenas de los 7 a los 4 o 5 días, tal y como quieren algunas comunidades. Y esta noche aquí en La Linterna hemos hablado de ello con el doctor Rafael Ortiz, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
El límite bastante seguro está en los 10 días. Sabemos que por algunas publicaciones, aunque con Omicron parece que se reduce el riesgo, entre el día 7 y el día 10 todavía puede haber uno de cada 5 casos que transmita la infección.
Y contamos también una última hora, porque el gobierno catalán acaba de eliminar la exigencia del certificado COVID en la restauración, los gimnasios y las residencias de mayores. La medida va a entrar en vigor la medianoche del jueves al viernes. Amin, Sofía, Karim y Lina nacieron a las 9 y 10, a las 9 y 11, 9 y 12 y a las 9 y cuarto de la noche. Son cuatrillizos, uno detrás de otro. Su parto ha sido todo un hito en el Hospital Universitario de Elche. Bueno, en Elche y en toda España. La historia de estos 4 hermanos que nacieron el sábado se ha convertido en un ejemplo de que la vida siempre se abre paso. Pilar García Muñiz le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches. Pues en 5 minutos nacieron estos 4 chiquitines, imagínate. Bueno, la madre de los bebés se llama Zineb, es de origen marroquí, tiene 35 años. Ya tenía una niña de 5 junto a su marido y estaban buscando el segundo. Recurrieron a la inseminación artificial y consiguió quedarse embarazada. Pero la sorpresa vino cuando llevaba solo un mes de gestación. Fue ahí cuando los médicos vieron 4 embriones en la pantalla del monitor. Imagínate la cara de esos padres cuando reciben la noticia de que vienen 4 críos.
Pues fíjate la sorpresa. Bueno, pues mira, Zineb decidió seguir adelante, a pesar de que los médicos le advirtieron del riesgo que corría gestando un embarazo de 4 bebés. Pero, para sorpresa de los sanitarios, fueron unos meses muy fáciles. La madre se encontraba perfectamente y los niños, afortunadamente, crecían al ritmo esperado, hasta que el 12 de este mes ingresó en el Hospital Universitario de Elche.
Sí, porque llevaba unos días que no se encontraba bien del todo, que se notaba molesta, así que los médicos programaron la cesárea para hoy miércoles, pero hace unos días empezó a tener complicaciones para respirar. Ascensión es una de las matronas que estaba precisamente de guardia ese día.
Al principio ese parto lo habían programado para esta semana, precisamente para hoy miércoles, pero nos llamaron de la planta que la señora estaba así con un poco de disnea, así como fatiga, que le costaba respirar y nos la bajaron a la sala de paritorio. Y nada, y nosotros pues bajo la señora le pusimos los bebés con el monitor, o sea, le pusimos el monitor y sí que la verdad que la chica estaba un poco fatigada en ese momento.
Pues la mamá, Zineb, se puso de parto a las 32 semanas de gestación. Le quedaban 8 para llegar a término. Pero como dice el doctor Enrique Gómez, el médico de Zineb, 32 semanas para 4 niños ya es todo un logro.
Pues el parto estaba previsto porque, claro, que llegue hasta las 32 semanas como ha llegado, unos cuatrillizos también es excepcional. Normalmente suelen nacer mucho antes porque no, el abdomen de la madre o el útero no aguanta, aparecen complicaciones de cualquier tipo y demás. No suelen llegar.
Bueno, pues se pusieron manos a la obra. Un parto como este, claro, no podía organizarse así tan rápido, con tan poca antelación. Como era sábado, además, bueno, pues tuvieron que llamar a todos los médicos que iban a participar en la cesárea, que estaba, como decíamos, programada precisamente para hoy. Las matronas que hacían guardia ese día, de hecho, se quedaron cuando acabó su turno, pues para echar una mano. Y es que no solo había que garantizar que Zineb y sus pequeños estuvieran bien, sino que también era un acontecimiento histórico. El quirófano, bueno, allí repleto todo de gente.
En un bebé, pues tienen que haber, pues está el ginecólogo, la matrona, pediatra, anestesista, auxiliares, celadores, pues todo esto multiplícalo por cuatro, porque sobre todo en el tema de los niños son prematuros, estamos hablando de niños de 32 semanas, entonces pueden salir con bastante, que estén deprimidos o cualquier otra cosa, hay que intubarlos, pasarlos a la UCI, incubadoras, ¿vale? O sea, que hubo mucha gente, porque sobre todo de pediatra.
Bueno, pues gracias a toda esta gente que nos describía el doctor, los niños nacieron en apenas 5 minutos. La cesárea duró un poco más de media hora. Además, la madre pudo estar despierta todo el tiempo, y ese es precisamente uno de los recuerdos que Ascensión guarda con más cariño.
La madre estuvo todo el momento despierta. El problema que teníamos con ella era la barrera idiomática, porque la pobre no habla español y nos costaba mucho entendernos con ella, así un poco por señas, pero la verdad que ella estuvo despierta en todo momento y le fuimos diciendo, primero niña, niño, segundo niña, así le íbamos diciendo, y ella estaba despierta todo el rato.
Bueno, tú piensa en esa situación, mame, en el quirófano repleto de gente, van saliendo los bebés, y esa madre que encima no habla el mismo idioma y que no se puede comunicar o con las matronas o con los médicos, ¿eh? Bueno, lo importante es que los bebés nacieron sin ninguna complicación, todos empezaron a llorar nada más salir del vientre de su madre. Esta era una de las cosas que más preocupaba a los pediatras, que tuvieran que utilizar alguna técnica especial de reanimación.
Más que no sobreviviera, pues que necesitara técnicas de reanimación más avanzadas de las que se utilizaron, porque realmente yo, por ejemplo, que me encargué del primero, es que fue sacarlo y casi lloró en el momento. No se necesitaron de los cuatro técnicas de reanimación avanzada porque estaban bastante bien.
Buah, sí, ya es emocionante, ¿no? Cuando tienes a tu niño, imagínate cuando ves que nace uno, que nace otro, que nacen cuatro. ¡Qué maravilla! Bueno, los bebés han pesado entre 1,2 kilos y 1,5 kilos. Por ahí están, más o menos. Parece muy poquito peso, pero claro, es que son cuatro. Sí. Y ese peso, además, lo importante es que es recuperable. Por cierto, mamen, nos surgía la duda de cuánto peso cogió la madre durante el embarazo. Estamos hablando de cuatro criaturas. Y se lo hemos preguntado al doctor.
Si sumas los pesos de los bebés, que son 4 aproximadamente, y son ahí, tienes 7-8 kilos, le sumas que habían 4 bolsas, en cada una el líquido amniótico, que cada una sería aproximadamente, pues ponle más o menos 1 litro cada una de media, y luego 4 placentas, que las placentas suelen pesar pues unos 400 o 500 gramos, claro, vas sumando y es mucho peso. Pueden ser solo por eso unos 15-20 kilos.
Ay, yo ya me había perdido la cuenta, fíjate, Pilar,
sí,
sumando.
Una valiente esta mamá, totalmente. Sin duda.
Bueno, pues ha sido un parto de película. En los últimos años el número de partos múltiples ha aumentado porque cada vez hay más fecundaciones in vitro. El Hospital Universitario de Elche atendió el año pasado 41 partos de este tipo, 40 gemelares y uno de trillizos. Los 4 bebés de Zineb son sin duda un milagro, se recuperan bien en la UCI neonatal, ganan peso poquito a poco, todo parece indicar que van a superar sin problemas estos primeros días de vida, y nosotros que nos alegramos. Pues
eso es.
Pilar, muchísimas gracias por ponerle el lazo a la linterna con
a
nuestra
ti,
historia bonita del día. Te escuchamos mañana.
Gracias, chao, chao.
Chao. Pues vamos a ver qué se cuece en las redes, ¿no? Y a esta hora echamos un vistacito también a las redes sociales, y Silvia Martínez, muy buenas noches.
Buenas noches, mamen.
Oye, ¿de qué se está hablando esta noche?
Pues mira, uno de los temas más fuertes de Twitter en nuestro país es la polémica con Pablo Iglesias y los datos del CIS sobre Castilla y León. Recordamos lo que ha pasado, que lo hemos estado contando también aquí en La Linterna. El ex vicepresidente del gobierno ha publicado en su canal de Telegram un mensaje en el que, bueno, adelantaba los resultados del barómetro antes de que se hubiesen publicado. Las palabras Tezanos, Unidas Podemos o Pablo Iglesias destacan entre las tendencias de Twitter en España y también mensajes como estos. Cuando quieran saber algo del CIS, pregunten directamente a Pablo Iglesias. Otro usuario decía: sorprende que tenga información que no debería conocerse hasta ahora, y mucho menos si ya no forma parte de la primera línea política ni de ninguna formación. Y otro usuario cree que ha sido todo planeado. No es más que una estrategia para calentar la campaña electoral de Castilla y León, la vieja artimaña de El Todo Vale, escribía.
Y hay más cositas, ¿no?
Pues sí, hay más cosas. En España también una de las tendencias fuertes es el Benidorm Fest, que es ese festival en el que se va a escoger cuál va a ser el candidato que nos va a representar en Eurovisión en mayo, en Turín. Hoy se celebra la primera semifinal y el jueves será la segunda ronda. Hay 13 candidatos.
Bueno, pues de esto se está hablando, pero se está hablando también de más cosas. Esto que me estabas comentando, Silvia, aquí en España, pero ojo, porque fuera de nuestras fronteras, en Bogotá, en Colombia, linchan con palos y piedras hasta la muerte a un conductor que atropelló mortalmente a una mujer indígena y a su hija.
Pues sí, el atropello ha tenido mucha repercusión en redes sociales. De hecho, circulan numerosos vídeos del momento justo después del atropello y son, la verdad, de extrema dureza. Mamen, escucha. Bueno, en las imágenes pues aparecen niños llorando, incluso abrazando a los cadáveres. En el momento del accidente, la menor de un año y su madre de 38 años y que además estaba embarazada, se trasladaban junto a otros miembros de la comunidad indígena hacia un parque, que es uno de los puntos de atención de la Secretaría del Gobierno de Bogotá, y que se supone además que es una zona más segura y para mejorar las condiciones de la comunidad indígena. Bueno, en las redes también hay fotografías del camión, de cómo ha quedado después de los sucedido, y la verdad es que
destrozado, ¿no?
Totalmente, los cristales del camión están totalmente destrozados y el hombre que fue gravemente herido falleció horas después en el hospital.
Bueno, y en Estados Unidos no todo pasa por la crisis en Ucrania. El juez progresista del Tribunal Supremo, Stephen Breyer, se retira.
Pues sí, es el más veterano de los 9 miembros del tribunal, tiene 83 años, y esto permitiría a Joe Biden nombrar a otro juez para sustituirle antes de las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre. Y lo que ha llevado esta noticia a uno de los puestos más altos de tendencias globales en Twitter es que Biden ha expresado en varias ocasiones su intención de que quien tome el relevo sea, por primera vez, una mujer negra.
Pues así están las tendencias, ¿no?
Así
las redes
están,
sociales. Muchas gracias, Silvia. Hasta mañana.
Adiós, mamen.
Y tenemos un mensajito de Mutua con Paloma.
Echando la vista atrás, oye, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, oye, que se han disparado. Bueno, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.621. 4, 3, 6, 2, 1.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo aquí a Jon Uriarte. Hola, Jon. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Mame. Buenas noches. Pues fíjate, voy a arrancar con el inquietante y enérgico mensaje que ha enviado Pedro Sánchez a Vladimir Putin para que deje en paz a Ucrania. Por favor, Antonio, fuera música porque es atronador. Espera que no se lo haya mandado por Twitter. Y es que cuando yo le escuchaba a Expósito contarlo, me sonaba así.
Y le ha mandado este mensaje a Rusia.
Trasladar a Rusia que en el caso de que se produjera una eventual intervención militar va a tener unas consecuencias masivas, gravísimas, para su economía en términos de sanción por parte de la Unión Europea.
Seguro que esta noche no cena pensando en el tuit que le has puesto. Digo, díselo a la cara, díselo a la cara. Te mete un tortazo que te retuitea las neuronas, te pone loco, te pone al día. Estamos un poquito tontitos.
Es que hoy ha sido el tercer día, cuidado, que enfocábamos nuestra linterna hacia Ucrania, pero claro, es que más en serio que lo que dicen los políticos. Sí. Bueno, en el tema del día, lo has contado hace un ratito también, tú, hemos contado la historia de la casa de los niños ubicada a las afueras de Kiev.
Sí, preciosa, sí.
Una de esas que te emociona muchísimo. Bueno, en este centro, recordemos, hay misioneras españolas que intentan ayudar a menores ucranianos a salir adelante. La hermana María compartía un relato que emocionaba.
A la hora de la verdad, lo que todos queremos es justo lo que nos dijo Jesús, amar y ser amados. No hay otro más grande que ese. Y entonces tú ves los niños, este pequeñito que nos vino de la guerra, que no sabía sonreír, que lo encontraron de fuego cruzado debajo de unos palos. Estaba con su cajita de Navidad y el niño feliz y dice, pero este es, digo, sí, este es. No lo reconocía.
Un niño que no sabía reír, ¿eh?
Qué
tremenda
duro.
La Qué frase.
Qué duro.
Bueno, o la hermana María Jesús, que nos contaba, con un toco de humor, por cierto, el gran esfuerzo económico que tienen que hacer. Claro, fácil no es. De hecho, lo difícil que es cuadrar cuentas cuando hay prácticamente nada es un milagro.
En los gastos podemos... La economía general nos pide presupuesto, como es lógico. Entonces, en los gastos, pues son los reales. Ingresos, pues nos los inventamos, porque están en manos de Dios para que lleguen, pero siempre llegan.
Bueno, a
economía
ver si,
de subsistencia.
Sí, a ver si tienen suerte y reciben ahí un empujocito. Por cierto, a mí me llamaba la atención cuando Ángel le preguntaba, bueno, y si ahora se tienen que ir de ahí, y decía una de ellas, bueno, pues nos iríamos si con ello evitáramos problemas. O sea, ellas están allí para ayudar y con tal de no ser un problema, bueno, pues si se tuvieran que ir, se marcharían, ¿no?
Y apuesto lo que sea que se quedarán, si tienen que quedarse,
claro,
pase lo que pase.
Sí, eso es.
Pero bueno, también hemos hablado de una de las noticias científicas del año. Ojo, la llegada a su órbita con éxito del telescopio James Webb. Y detrás de este proyecto hay marca España. Por ejemplo, una de ellas es Begoña Vila, que es astrofísica española, que trabaja para la NASA. Y Ángel Expósito le preguntaba si esto era un hito histórico.
Sí, sí que lo es, porque va a ver el universo con unos ojos que no hemos visto hasta ahora. Ha habido otros telescopios que miran en esta longitud de onda, en el infrarrojo, pero no con la sensibilidad que tiene el James Webb. Y no tenemos hasta ahora ninguna fotos, ningunos espectros de estos objetos que estamos buscando, esos primeros que se formaron en el universo y ver cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. O sea que sí que va a ser un hito científico muy importante.
Qué lejos pilla todo, pero qué cerquita te lo traen, ¿verdad?
Oh, sin duda alguna. Y además es que luego todas esas cosas luego se aplican al día a día. Claro. Que no lo olvidemos. La gente dice, ¿y para qué gastan eso? Pues luego se aplican el día a día en cosas que tienes muy cerquita. Además de que es importante saber lo que pasa por ahí arriba.
Claro.
Pero por otro lado, ha habido un momento en el que hemos podido intuir cómo era Expósito de niño. Tú y yo ya teníamos una imagen,
sí,
¿no? Más
sí,
o menos.
Más o menos.
Pero
no,
Silvia
no sé si es muy acertada, pero tenemos una imagen.
Te digo yo que la tuya y la mía es la más acertada, seguro, seguro. Nuestra compañera Silvia Martínez le hablaba de una obra de Calderón de la Barca y me recordaba el monólogo de Joaquín Reyes.
Han hecho el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, que creo que te la sabes.
Sí, 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 me sé, chicacito, muy chulo, sí.
Ah, pues nada, pues cuando tú quieras recitas, ¿eh?
Hermosa compostura de esta brava e interior arquitectura que a esta celeste usurpa sus reflejos. Sí, tal cual.
Una de las frases que más oí de niño es, madre mía, qué tonto te pones cuando hay gente. Cuando había invitados yo decía a mi madre, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Y mi madre, venga, pues canta. Y entonces cantaba flojico. Y a lo mejor decían, muy bien, no he terminado.
Sí, tal cual.
Tal cual.
Y eso que le ha pillado Silvia cansado, que está de vuelta del viaje.
Sí, de esas dos
intensas jornadas en Ucrania, que si le pilla en su... así fresco...
Pero cuando como para decirle algo de teatro, te suelta Calderón de la Barca entero. Bueno,
vamos.
En fin, en los deportes, otro que también habla,
También.
Llegaba Manolo Lama para avanzar lo que venía después y nos contaba que faltan pocos días para el final del mercado de invierno, lo clásico de que se compran y se venden jugadores.
Sí.
Y tal y como ha dicho, de verdad, he dicho bien vender y comprar jugadores porque parecía el rastro.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, 5 horas y 5 días quedan para que se cierre el mercado de fichajes y todos los equipos se están moviendo y además a marchas aceleradas.
Tenemos cuchara, cucharita, cucharón. Este vendedor, el Super Tabirón, y los clientes que me compran será el campeón y toda la belleza campesinita será mi bombón.
Álvaro Morata está en Madrid para intentar marcharse al Barça.
Tenemos la tonita para la patonita.
Pero el Barça, que ha iniciado nuevamente negociaciones con Ousmane Dembélé.
Crema dental para comer besito con sabor a menta. Hoy es día de pelea y beso con el besito incluido.
El Atlético de Madrid ha subido su oferta por Daniel Vaz.
A 10.000 guaraní miserable, di que si no seas malita.
Parece que por 2.7.
Tú que tienes dulzura, ternura y hermosura, cualquier hombre que la mira está al borde de la locura.
Te lo cuento a las 8:30.
Hasta luego, Manolo, te espero.
Adiós.
Chao.
No me digas. Tal cual, tal cual.
Menuda lista.
Menuda lista. Yo, vamos, esto me he quedado con la pasta dental para dar besitos. Y luego no sé quién vendía de jugador, no me acuerdo. Bueno, para cierre, Mabel, si te parece, mientras llega Juanma Castaño con el partidazo, fíjate qué tema arrasaba en enero de 1992. Han pasado 30 años.
30 ya.
Tú eras una niña. Black or White, Michael Jackson.